importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento, presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Es clasificación A, para toda la familia.
Hola, Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez, acompañándoles en esta ocasión por Edith. Ya ustedes saben que soy parte de la casa, ¿no? El día que Edith no pueda, estoy yo, además de los viernes. Y como tenía un par de días sin poderlos ver, pues aquí estamos para compartir con ustedes las informaciones y lo que se produce tanto en la República Dominicana como fuera de nuestro país, pero que tenga impacto en nuestra nación. Así que gracias a la gente que nos está viendo a través de Teleradio América en la República Dominicana o los que nos están viendo a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana. Agradecemos infinitamente que nos permitan llegar hasta sus hogares, sus tabletas, sus escenarios, en donde quiera que nos está viendo a esta hora del día, pues estamos agradecidos de la sintonía que nos brinda. Igualmente, pues si no nos está viendo a través de Televisión Dominicana o Teleradio América y nos está viendo a través de la plataforma de YouTube de Edith Febles, a ustedes igualmente le damos las gracias y la bienvenida a este su espacio. Recordarles siempre compartir la transmisión, invitar a otras personas para que se sumen y que puedan recibir este contenido que con tanto cariño y responsabilidad hacemos para cada uno de ustedes. También recordarles seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, donde igualmente transmitimos este contenido a esta hora del día. A mí me pueden acompañar, por supuesto, como ya vieron, en arroba Ogla Betiza. Eso es X e Instagram. Estamos aquí para cada uno de ustedes. Ha sido una semana de mucha agua, ha sido una semana de lluvia y vamos a seguir con ello. Pero yo les voy a dar ese reporte ya cuando retornemos de la pausa, porque voy a recolectar lo que está ocurriendo también tanto en la zona sur de nuestro país como lo que está ocurriendo de hecho en Jamaica, que en estos momentos pues las autoridades de Jamaica están dando una rueda de prensa en vivo con relación a lo que es la tormenta Melissa, el huracán Melissa, no tormenta, huracán Melissa, que llegó a categoría 5, pero si mal no escuché, durante esta rueda de prensa que están dando en estos momentos ya estaría como en categoría 3, pero habría que verlo. Fue como muy a prima facie y comenzando muy rápido mientras me preparaba ya para entrar en vivo, pues que escuché esa parte. Puede que no, o puede que sea que ya después va a salir a categoría 3, pero entonces mejor no enfocarnos. Pero sí, Melissa está impactando justamente en Jamaica en estos momentos. Y yo creo que puedo compartir, déjame ver, le voy a compartir, señor director, el enlace donde estaba justo viéndolo en vivo, en televisión de Jamaica. Solo voy a compartirles el enlace, perdón, aquí se oye, para que lo puedan poner. Está en televisión en vivo de Jamaica ahora mismo, donde ellos están compartiendo las informaciones con relación a este fenómeno que es el huracán Melissa, solamente para que la gente lo pueda ver. Ayer toda Jamaica y desde todos estos días Jamaica se ha estado preparando para esta tormenta, invitaban a la gente a que fueran a los refugios, invitaban a las personas para que se acercaran. Compartí el enlace, me puedan decir cuando lo tengan disponible, solo ponerlo, no le vamos a poner con audio, básicamente es para que vean en estos momentos, ahí está en la televisión pública de Jamaica, las autoridades pues dando un informe de lo que es o es el paso del huracán Melissa en esos momentos y cómo entonces se va a ir monitoreando la cantidad de gente y los albergues que ellos tienen disponibles. Jamaica es pequeñito, ustedes lo vieron en el mapa, y ese huracán tan grande se ve como lo arropó por completo. Pues hay varias zonas de Jamaica que están siendo impactadas en estos momentos. El tema de la electricidad ha sido afectado en un porcentaje. De hecho, se está llamando y las compañías de telecomunicaciones están buscando un poco los arreglos para que la gente, los que no tengan acceso a internet, por lo menos tengan acceso a mensajería para poder comunicarse con su familia y todo. Entonces, un poquito más de detalles. La rueda de prensa está justamente en estos momentos, por eso, y está en inglés, por eso no la ponemos para que ustedes la puedan escuchar. Pero sí hay una población dominicana en Jamaica que estamos también tratando de hacer contacto para tener información de ello. Así que si usted tiene pariente en Jamaica, si conoce a unas personas que tengan parientes o amigos en Jamaica y obviamente pueda compartirlo con nosotros, le invitamos a que puedan compartir esa información información y nos la puedan transmitir a través de nuestro chat en vivo, o también nos lo pueden compartir a través de las plataformas que ya tenemos disponible para ustedes. Me lo pueden enviar por mensaje directo o por mensaje de post, tanto en Instagram como en X, donde está nuestra plataforma, @oglavetiza. Igualmente lo pueden hacer a través de los canales de Edith Febles, es decir, que pueden ponernos mensajitos de los dominicanos que están en Jamaica, si nos están viendo y tienen alguna información que compartir o que nos pudieran compartir lo que está ocurriendo y lo que están viviendo en estos momentos. Igual la gente que está en Estados Unidos o en otras partes, si tiene amigos, tiene allegados que están en esa allá en Jamaica y en las ciudades que están siendo impactadas por Melissa, entonces sería de mucha utilidad y es bueno, obviamente, para tener una panorámica de lo que allí está ocurriendo. Reitero, nos pueden compartir esos datos, esas informaciones a través de nuestras redes, en mensaje directo, en @oglavetiza o en las plataformas de Edith Febles, y ahí entonces nosotros la compartimos y la transmitimos a nuestra población. Vámonos, señor director, a la pausa y al regreso entonces vemos un poquito el panorama local y seguimos obviamente dando cobertura a lo que ocurre con el huracán Melissa y de igual forma los temas en términos judiciales que ahora se han vuelto a activar en los últimos días con relación a la acusación que el Ministerio Público ha depositado en el caso de que involucra a Jochi Gómez y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, lo que tenía que ver con la red semafórica. Vamos al cambio y al regreso entonces retomamos de ese tema y un poquito más.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por seguir con nosotros. En la República Dominicana nosotros tenemos o mantenemos niveles de alerta por parte del Centro de Operaciones de Emergencia. De hecho, en la mañana de hoy ratificaron las medidas que en la tarde de ayer se habían informado, y para esta hora de la mañana en República Dominicana, para las 11 de la mañana, es que está previsto que el COE tenga su siguiente rueda de prensa, pero esa información todavía no ha comenzado, es decir, también nosotros los vamos monitoreando. Mientras tanto, de acuerdo a los datos de la situación, de la actualización con relación a los efectos de Melissa en nuestro país, se mantienen bajo alerta roja las cuatro provincias del sur: Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. En alerta amarilla se mantienen San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, el Distrito Nacional y Santo Domingo. También Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi y San Cristóbal. Esas son las 11 provincias que están en alerta amarilla. De acuerdo a lo que tiene el Centro de Operaciones de Emergencias, no hay grandes cambios. De hecho, estaba hablando con varios colegas de Barahona. Hemos estado monitoreando lo que está ocurriendo en el sur con el tema de las lluvias. Hay unas imágenes justamente de las lluvias en el sur que la podemos ir colocando. Eso me lo compartió ayer un colega de allá de Cabral, que obviamente voy a dar los créditos ahora mismo, voy a compartirles, pero es básicamente de lo que está Hércules Urbáez, que es un periodista de Cabral, que nos compartía. Podemos seguir usando el título también que les compartí, que lo vamos a tener para todo los textos. Eso era ayer en la tarde. Básicamente es lo que se ha sentido en el sur durante estos dos días. De hecho, ahora en la mañana, antes de venir para acá, estaba conversando con parientes en Bauruco y me decían: aquí básicamente son unas lloviznas las que estamos teniendo, y no ha pasado a mayores, pero como decían las autoridades, el reto y el pronóstico es en cuanto a los deslizamientos de tierra. Me explicaba incluso el alcalde de Barahona que uno de los temores que se tiene en la zona es que se produzcan deslizamientos, como en el día de ayer ya se produjo. De hecho, en el informe del COE está registrado el deslizamiento de una roca en la carretera Enriquillo. En el día de ayer se manejó, obviamente, fue resuelto ese tramo carretero, se resolvió, pero en el día de ayer, y esto es lo que ustedes están viendo, hay reportes también en el caso de Barahona que el arroyito, como se llama, en esa zona, pues ha comenzado también un poquito de agua. El video está un poco más adelante, pero eso es lo que ocurría ayer, por lo menos en Cabral de Barahona, y esa es, digamos, la panorámica. Este es el arroyito en Barahona, lo que ha crecido, digamos, hasta este momento, y lo tiene también recogido el COE, que déjenme buscar el informe para leérselo ya un poquito más oficial de lo que está diciendo las autoridades con relación a lo que está ocurriendo en el sur. No hay mayores, digamos, efectos hasta ahora, es la lluvia y esperamos que se mantenga así. Lo mismo me han reportado, por ejemplo, el alcalde de Neiva, me ha dicho que básicamente un poquito es agua, llovizna, no fuerte, y todo el mundo está, digamos, a la expectativa en ese momento. Entonces, el informe de que las autoridades también están llamando, pero en el caso de Barahona, según lo que reporta la Defensa Civil, se produjo un deslizamiento de tierra en la carretera Enriquillo, que es lo que les decía, en el día de ayer, y se procedió a resolver. También el río Arroyito en la comunidad de Santa Cruz está un poquito desbordado, que es parte de las imágenes que veían hace un momentito. El tránsito fue parcialmente afectado, pero ya todo está de vuelta a la normalidad. En el caso también del COE, están llamando a las comunidades, y esta es una nota informativa que dice: en vista de que en el complejo Higüey, Aguacate y Valdesia, estamos hablando de las presas, están realizando operaciones para regular crecidas por pronósticos de lluvia en la central de Valdesia para los fines de disturbios, para los fines de turbinar excedencia de porte del río Mahomita. De ahí les exhortamos a las comunidades aguas abajo de la presa mencionadas, tener las precauciones. La gente que vive por la presa del Higüey, los mineros, los naranjos y Rosalito, presa Aguacate, también Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispas, la gente que está por los lados de la presa de Valdesia, mucha agua, Mana de Guayate, señores, estoy leyendo aquí, estoy en el celular, así que la imagen no está muy, ahora sí está un poquito mejor. Los manantiales, La Mancha, Las Cuavas, Juan de Sena y Nizao, y contra embalse Las Varías, Semana Santa, Yaguate, Varías, Pizarrete y Humachón. Estas son las comunidades y también las comunidades aledañas, pues el Centro de Operaciones de Emergencia está invitando a tomar las precauciones del lugar, porque, como ya hemos dicho, los efectos continúan. Y ayer, justamente, en la parte de la semanal con la prensa, el presidente de la República y las organizaciones y las entidades que están vinculadas justamente a la emergencia de nuestro país estaban explicando algunos efectos de Melissa. La semanal del día de ayer del presidente de la República básicamente estuvo enfocado en explicar a la población lo que ahí estaba ocurriendo. Podemos tener las imágenes de la semanal mientras voy hablando, porque voy a hacer un pequeño resumen. No saqué los cortes porque básicamente lo que hay era la información que había hasta ese momento, que el COE estaba explicando, y vuelvo y ya, como les decía, ha sido actualizado un poco este reporte para el día de hoy. Gloria Ceballos estaba explicando también todo lo que tenía que ver y lo que implicaba Melissa. Melissa es un fenómeno muy atípico y la verdad que ha tenido efectos muy importantes y grandes. El ministro de Agricultura ayer le explicaba, y creo que, y debemos hacer una aclaración, porque vi que en algunos medios de comunicación tomaron de manera integral lo que decía el ministro Limber Cruz con relación a los impactos de Melissa. Los impactos de Melissa de manera directa hasta ayer en lo que tenía que ver con la agricultura en la República Dominicana básicamente fueron unas 7.700 tareas de tierra las impactadas directamente por la tormenta Melissa o huracán. ¿Qué ocurrió? Que el ministro anexó 24.000 tareas afectadas por un tornado que ocurrió una semana antes de los efectos de Melissa, y por eso se estaba hablando de la cantidad de unas 36.000 tareas agrícolas afectadas. Estamos hablando de banano, estamos hablando de yuca, de batata, de hortalizas, el café. Explicaba que por Melissa hay unos 2.000 quintales de café afectados. Creo que también mencionaba el arroz, pero esos 1.300 millones que él hablaba de los efectos que tendría el tema del clima en lo que ha sido la producción agrícola, esos más de 1.300 millones de pesos no están únicamente asociados a Melissa, están asociados a las 7.700 tareas que afectó Melissa hasta ayer en las comunidades donde está recibiendo esa cantidad de agua, más 24.000 tareas que fueron afectadas por un tornado previamente, y por eso ustedes ven el número. No es que Melissa afectó las 36.000 tareas agrícolas y que produjo estos temas de más de 1.300 millones de pesos, no. Y quise hacer esa aclaración porque justamente vi en sentido general que se tiene la idea de que estamos hablando de ese monto global del huracán Melissa. Y el ministro Limber Cruz lo explicó de manera puntual en el día de ayer cuando hizo esa presentación en la semanal con la prensa. Las autoridades destacaron el trabajo que se hizo para la prevención, que me parece muy positivo. De hecho, uno de los elementos destacados, y que no tengamos mayores digamos, noticias negativas vinculadas a lo que ha sido Melissa, es la precaución. Si bien hay gente que, como siempre, se sale del carril, la gente que van al teteo y no atienden el llamado de las autoridades, pero son las menos. La mayoría sí responde, y esa es la evidencia que hemos tenido, que con este fenómeno, lamentablemente, solo tuvimos dos personas fallecidas. Las muertes son lamentables, pero no quiero decir que lamentablemente solo fallecieron dos, no, sino que quiero decir que dos personas fallecieron. Una persona mayor, que ya la alcaldesa de Santo Domingo Norte explicaba que es una persona que tenía una condición especial, y en el caso de un menor de edad que salió y hasta el momento su cuerpo no ha sido recuperado. Una adolescente, que es la importancia nuevamente los padres de poder uno sujetar a sus hijos o la que está bajo o el que está bajo tutoría de uno, poder tener autoridad y poder decirle usted no va a salir, usted no sale, usted no puede estar, porque lamentablemente pueden ocurrir hechos como los que estamos teniendo hoy día. Hasta el momento su cuerpo no ha aparecido, las autoridades siguen buscando, pero son las dos víctimas que tenemos de este fenómeno en la República Dominicana y son los datos que por ahora se tienen. Y me voy a mover así un poquito rápido, nuevamente, a retomar de las imágenes o lo que está compartiendo, por lo menos en Jamaica. Creo que tenemos también algunas imágenes que tomamos o que mandamos a sacar con relación a lo que ha sido el panorama en Jamaica. Eso era la televisión pública de Jamaica, estaba presentando, de hecho, momentos, digamos, en vivo de cómo está el clima, de cómo está la situación por allá. Y hasta ahora, por más de las actualizaciones que tenemos, y me voy a meter muy rápidamente en los medios de comunicación para ver ya más un resumen de lo que han dicho las autoridades con relación al huracán en Jamaica y básicamente los datos que han dado las autoridades en cuanto a este huracán. Hasta ahora, según lo que está reportando, voy a ver aquí, estoy buscando justo con ustedes porque vuelvo y les digo, estas imágenes fueron tomadas de ayer de la televisión pública y lo que se está pronosticando con relación a Jamaica en estos momentos, bueno, no hay, todavía los medios no han reportado en tiempo real lo que está ocurriendo o lo que han dicho las autoridades de Jamaica. Como bien les decía, estaba la rueda de prensa en vivo en esos momentos y ellos básicamente hablaban con relación a la cantidad de personas que están en los albergues, la cantidad de personas que están recibiendo asistencia, las interrupciones de comunicación, las interrupciones también en cuanto al tránsito. Estaban hablando de gente que estaba movida hacia los albergues. Hay una gran cantidad de albergues que estaban dispuestos ahí en Jamaica para que la gente pudiera acceder a ellos. De hecho, ahora en la mañana estaban diciendo las autoridades que hay personas pidiendo transporte, que se había dispuesto también transporte para llegar a esos lugares, pero ya también con el tema de la tormenta, por el tema del huracán se está dificultando. Entonces nosotros vamos a seguir, vamos a parar aquí, pero vamos a seguir retomando las informaciones que vayan surgiendo en relación a este fenómeno que, vuelvo y les digo, justo en estos momentos las autoridades de Jamaica están en esa rueda de prensa y dando a conocer los números globales de lo que hasta este momento ha sido el impacto del huracán Melissa, que estaba en categoría 5 y que pues ya en la madrugada estaba previsto que tocara suelo en Jamaica. Vamos al cambio y al regreso entonces retomamos con otros temas.
Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos,
En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Ayer en la mañana, pues ya el Ministerio Público hacía el depósito de la acusación formal en lo que denominaron la operación vinculada a lo de la red semafórica del Gran Santo Domingo. ¿Recuerdan todo lo que implicó con relación a este contrato que la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló por encontrar varios indicios de irregularidades? Y esto entonces a su vez provocó que se activaran las alarmas, incluso dentro del Ministerio Público. Ya después se hizo esta operación porque se detectaron esas irregularidades en base a denuncias que se comenzaron a presentar, y luego entonces dio como resultado la operación que el Ministerio Público llevó a cabo y que hasta ese momento tenía bajo medida de coerción tanto al exdirector del INTRANTE, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, como también al señor Jochi Gómez, lo conocemos como Jochi Gómez, es José Canaán Gómez, si mal no recuerdo, pero ya todos le decimos Jochi Gómez y así se ha es conocido popularmente, y otros imputados. Pues en el día de ayer el Ministerio Público formalizó el depósito de la acusación en ese sentido. Y en este caso él está acusando, y me permito leer un poco, que la acusación que ellos están haciendo contra Hugo Veras, exdirector del Intran, José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix SAS, Pedro Vinicio Padovane Báez, ex encargado del Centro de Control de Tránsito del Intran, y Samuel Gregorio Vázquez Sepúlveda, exdirector de Tecnología en el Intran. Ahí ustedes están viendo, estas son imágenes de archivo, obviamente hay que ponerle archivo, señor director, de cuando Hugo Veras, este exdirector del Intran, presentaba lo que es el plan de movilidad del Gran Santo Domingo, que era el que tenía integrado lo que sería la red semafórica del Gran Santo Domingo y todos estos planes de modernización, pero que al final, de acuerdo a las autoridades, pues todo estaba vinculado a estas redes que pretendían tener acceso, porque esta red semafórica estaba dando acceso a datos personales y que además podían tener contacto en tiempo real de todo este sistema. Hay otras imágenes, ahí está, creo que cuando estaban ya siendo detenidos, ahí está el proceso judicial, básicamente es lo más actualizado, y vamos a quedarnos un poquito con esas imágenes también. Hay otra de cuando Jochi llegaba a la Procuraduría General de la República. Otros imputados en este caso son Frank Rafael Atilano Díaz, Warden, ex coordinador de despacho de representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras, Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero del Intran, y Carlos José Peguero Vargas. Esas son, creo que son las tres personas que se han agregado a esta acusación que ha depositado el Ministerio Público. Pues no, mira, aquí la acusación se sumaron Mariano Agustini, Emmanuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Félix Castro. Esos son los nuevos imputados en este caso. Mariano Agustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Félix Caso. Esas son las personas que el Ministerio Público ha añadido a esta acusación. Dice, las personas jurídicas son Transcor Latam, que esa era la otra compañía vinculada al señor Gómez, Aurix SAS, Improsol SRL, OML Inversiones SRL, Pago RD Exchange, Industria Soltex Dominicana y De Color SRL. Dice que la acusación fue depositada en el día de ayer por la directora de persecución, la procuradora general de corte y apelación. No, el director de persecución es Wilson Camacho. En este caso fue depositada por Mirna Ortiz, que es la procuradora general adjunta y titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Según el Ministerio Público, lo que aquí se está hablando, creo que tenemos una imagen de cuando Jochi Gómez también iba a la Procuraduría, podemos recordar un poquito en ese momento, creo que la tenemos por ahí, si está la utilizamos. Dice el Ministerio Público, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares de color, Pago RD Exchange y Transcol Latam se otorgó acceso privilegiado a esas empresas utilizadas para desviar fondo público y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa. El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, según el Ministerio Público, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas de color, Pago RD, Exchange, Transcol Latam y Aurix. Esas son las empresas del señor Canaán que el Ministerio Público está vinculando a esta operación, que son 5 de color, Pago RD, Transcor y Aurix. Son 4. Lo que pasa es que de color se llama Pagos RD Exchange. Conforme a, estoy leyendo la acusación, todavía no tenemos la acusación integral, esta es la nota de prensa que ha mandado el Ministerio Público, dice que esas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado. Básicamente es lo que el Ministerio Público está depositando en esta acusación que, como bien les dijimos, es un proceso que ya tiene varios meses y, de hecho, el Ministerio Público estaba ya en la fase, digamos, final para la presentación de esta acusación porque el caso fue declarado complejo. Hasta el momento los datos que tenemos es que es una acusación de aproximadamente unas 400 páginas que consolida tanto el relato fáctico como la carga probatoria que el Ministerio Público ha depositado en ese expediente, y son 3 personas nuevas, como bien les leí, que el Ministerio Público añadió a esa acusación que ya había presentado mayores detalles anteriormente. Es importante recordar que estas empresas del señor Gómez también estaban vinculadas a unos contratos de unos accesos que todavía no sabemos si la acusación lo tiene, porque de momento no hay datos un poco así que lo reflejen, porque fue en el día de ayer que fue depositado y estamos haciendo las maniobras para ver si conseguimos o tenemos acceso a la acusación, pero recordemos que tenía contratos y tenía acceso a tecnología que era básicamente tecnología del Estado, y el Estado había depositado o entregado a terceros, a otras personas, la responsabilidad de temas de seguridad nacional que corresponderían. No sabemos qué tanto el Ministerio Público pudo ahondar en esos detalles que son sumamente importantes, y en este espacio nosotros lo compartimos en varias ocasiones. Nos dimos cuenta de contrato que tenía el señor Gómez con instituciones como el Ministerio de Defensas, que habían y hacían recolección de información, incluso vinculado a temas de en la frontera, criminalidad organizada, un montón de cosas que ahí se dijo que no sabemos hasta dónde el Ministerio Público pudo llegar en su investigación, pero que son los detalles que a partir de hoy y mañana nosotros vamos a ir trabajando en los distintos medios de comunicación de cara a esta acusación. Este tema es muy importante porque estábamos hablando de aspectos vinculados a la seguridad nacional, y estas empresas del señor Gómez, que ya tenían la parte de lo que tiene que ver con las licencias de conducir, que tenían acceso a los datos personales, con este contrato que tenía de la empresa Transcor Latam para lo de la red semafórica, que era una cuestión que luego vimos que tenía tecnologías y aspectos que llegaban un poquito más allá y que incluso se denunció, y se hablaba de que incluso podía tener acceso a las personas en tiempo real de acceder a los teléfonos de las personas o hacer como interferencias, o sea, una serie de cosas que salieron a relucir que todavía nosotros no sabemos el nivel de la investigación del Ministerio Público en ese contexto, pero que son importantes. La Dirección de Compras y Contrataciones emitió varias resoluciones que ustedes lo vieron y que incluso fueron impugnadas en el caso de la empresa del señor José Ángel Canaán, y él habló en los medios de comunicación de cómo se obtuvieron esos contratos y que vino una compañía que era la que vinculada a nivel internacional y que ellos estaban diciendo que hubo una suplantación de identidad o documentación falsa. O sea, es una serie de informaciones que ahora consolidado con lo que el Ministerio Público ha presentado, pues nosotros vamos a poder un poco tener acceso y saber los niveles o los accesos de todo este sistema, y que de hecho recordamos que la ciudad fue paralizada, o sea, por un corte que se produjo en cuanto al tema de las redes semafóricas. Recordamos que el Distrito Nacional se tornó un caos hace unos meses, en el año pasado, y justamente estaba relacionado con este tema. Recordamos el famoso walkie-talkie que tenía Carlos Balcácer, que se veía algo chistoso, pero que al final nos dimos cuenta que no era tan chistoso, porque cuando vimos que se pudo interferir lo que tenía que ver con la red semafórica, nos dimos cuenta del nivel o el impacto que tenía ese control que el Estado Dominicano estaba poniendo en manos de terceros. Ahora, con el tema de los pasaportes, con el tema de las licencias de conducir e incluso las cédulas de identidad, las autoridades han dado garantía de que ahora el Estado es el que va a resguardar todos esos datos y que no están en riesgo y que los niveles de seguridad son mayores, y es lo que uno apela, ¿no? Dentro de un Estado donde nosotros vemos que cada día más a nivel internacional lo que valen son los datos. Ya no, el tema humano es lo de menos. La guerra que tenemos en el ciberespacio, en el mundo, es por los datos, las diferentes aplicaciones, los diferentes programas, las redes sociales, los juegos que tanto nos gustan. No sé si usted juega mucho, pero nosotros los que jugamos mucho en el teléfono, por más sencillo que usted vea que haya un juego en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora, todo eso recolecta información, y esa información es la que se vende y es la que en el mercado es la competencia. Entonces, por eso es muy importante todo lo que ocurrió con relación al tema de la red Senamá y esos accesos que se estaba teniendo a las empresas del señor Gómez Canaán, y también el nivel que pudo tener de interferencia a lo que era el exdirector del Intrante. El Ministerio Público ratifica las acusaciones en cuanto al señor Hugo Veras, y lo que estábamos viendo en este caso, y ahí me permito leer, podemos un poco recuperar un poco la foto de Hugo y Jochi Gómez, porque en esta acusación el Ministerio Público dice que en el caso del señor Veras facilitó la adjudicación fraudulenta a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. De manera puntual es la acusación, digamos un poco resumida, lo que presenta aquí el Ministerio Público en cuanto al señor Hugo Veras. En cuanto a Hochi, dice que es beneficiario de los contratos fraudulentos de Transcor Latam, de Color, Pago RD, y responsable del control del sistema semafórico, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo. En el caso de Franklin Díaz Warner, dice que manipuló licitación y decisiones del comité de compra para favorecer empresas del entramado de corrupción. Samuel Gregorio Vaquero facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones. Esto es lo que está diciendo la nota de prensa del Ministerio Público. En el caso del señor Juan Francisco Álvarez Carbucia, emitió certificaciones falsas de disponibilidad de presupuesto. Y Pedro Vinicio Padovani supervisó el control del Centro del Control de Tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica. Carlos Pegueros movilizó fondos a través de Insoprol. Mariano Agustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de Pago RD, actuaron como testaferro, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia el señor Gómez Canaán. Y en el caso de Henry Félix Castro, operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos. Es lo que el Ministerio Público está presentando, vuelvo y les digo, en este resumen que ellos compartieron a los medios de comunicación de esa acusación, que vuelvo y reitero, estamos haciendo todo lo posible por tenerla lo antes posible. Ya sabemos que cuando comiencen a notificar a los abogados, y hay mucha gente que dice, ¿cómo los periodistas tienen acceso a ellos? Los que estamos en la fuente judicial sabemos dónde buscar la documentación, y no es que por arte de magia alguien llega y nos lo entrega, es porque nosotros sabemos cómo, y los que ya tenemos experiencia de ir hurgando en los temas judiciales, pues dónde podemos conseguir la documentación, y no es una varita mágica que alguien llega y nos lo deposita en nuestro escritorio o en nuestras computadoras, sino es que uno hace las gestiones, y por eso les he dicho que aquí estamos haciendo las gestiones de tener acceso a él lo más antes posible. Vamos al cambio, señor director, y al regreso hay otro tema que vuelve a poner en la palestra: al Caribe, Donald Trump y Venezuela.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro.
Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, yo lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora en la mañana de hoy tenemos nueva información que ha compartido el secretario de Guerra. Recuerden que cambiaron el nombre de esa dependencia en Estados Unidos, ahora es Secretariado de Guerra, y con relación al ataque a otras lanchas en el Caribe, en esa supuesta guerra que lleva a Estados Unidos contra el narcotráfico, y que en esta ocasión se dice que estamos hablando de 14 personas que murieron, ¿no?, en ese ataque a estas cuatro lanchas que Estados Unidos ha informado en la mañana de hoy que hubo todo este ataque. Recuerden que en estos dos últimos meses ya hemos tenido varias situaciones con relación a esa guerra que Estados Unidos, o lo que Estados Unidos ha llamado guerra. ¿no? Porque es una situación que dentro del propio Estados Unidos y en nuestros países se está cuestionando la legalidad de las actuaciones de Estados Unidos en aguas del Caribe, en las costas. Recordemos que en el caso dominicano hubo cuando se disparó a esa lancha rápida, pues se estaba cuestionando el impacto en aguas territoriales o en aguas comerciales, como decían, en zona económica exclusiva de República Dominicana, y que esto quedó ahí. Pues estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla fueron las que compartió el secretario de Guerra, el Ejército de Estados Unidos, en el cual mataron a 14 personas en 4 lanchas rápidas que vinculó al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental. Esto es lo que informó el secretario de Guerra, Peter Hegseth. De manera puntual, el tuit dice: ayer, siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas DTO que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental, escribió en la cuenta del Pentágono. Esta es la información hasta este momento. Dice que 8 narcoterroristas, lo que ellos han calificado como narcoterroristas, se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, 4 durante la segunda y 3 en el tercero, para un total de 14 presuntos narcoterroristas que murieron durante los 3 ataques, que dijo, cito: todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses, especificó el secretario de Guerra, quien instó que en el cono sur de Estados Unidos inició inmediatamente los protocolos para rescatar al único sobreviviente de los tres ataques. Y sería bien interesante la parte de ese sobreviviente y cuál va a ser el protocolo que va a agotar Estados Unidos en la parte, podemos dejar la imagen, no se preocupe por eso, cuál va a ser el protocolo que va a agotar Estados Unidos para la parte del procedimiento en cuanto a esa persona, si va a llevar un proceso judicial porque él comenzó un ataque, pero en base a qué, cuál es la orden que tiene judicial para hacer ese procedimiento, cuál es el protocolo a seguir, cuál es la organización narcotraficante terrorista o narcoterrorista a la que pertenecían, cuál es la orden que tiene, por dónde venían, de dónde daban seguimiento. De hecho, eso es uno de los principales temas que han desatado la alarma, porque ellos incluso hablaban en un primer momento de que eran venezolanos pertenecientes a supuestamente al tren de Aragua y todo esto que estaba llevando esas drogas hacia los Estados Unidos. Entonces ahora hay que especificar quiénes eran estas personas. Recordemos que en el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en esta semana se dio a conocer la información de que Estados Unidos le impuso sanciones económicas a él y a gente de su familia porque lo están vinculando con el tema del narcotráfico, y eso ha de hecho creado una situación de diplomática mayor entre Colombia y los Estados Unidos. Ustedes saben que desde hace años en Colombia y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta para enfrentar el tema del narcotráfico de esa nación hacia los Estados Unidos, y es uno de los puntos o elementos de que hasta dónde, de hecho hay informes que se han realizado a través de los diferentes organismos que hacen levantamiento en cuanto al impacto de ese operativo o de ese trabajo que tienen Estados Unidos y Colombia en lucha contra el narcotráfico. Lo que sí es que estas ejecuciones extrajudiciales, ya podemos bajar aquí, han sido y siguen siendo cuestionadas por los diferentes organismos y dependencias dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos por la manera en que se está manejando este tema. O sea, es una disposición del gobierno de Estados Unidos que te dice o te señala a ti como un narcoterrorista sin tener, digamos, incluso un proceso judicial que diga, bueno, esta persona es narcoterrorista, esta persona está yendo en esa embarcación, a esa embarcación nosotros la vamos a bombardear, porque ellos dicen que son embarcaciones que llevan droga. Pero hasta el momento tampoco se ha visto, uno entiende que tal vez la droga se disipó, ¿no? Con destruir la embarcación, pero un poquito más de evidencia, que es lo que va a ser uno de los principales temas que Estados Unidos deberá tomar en consideración. Y algo que vuelvo y rescato, que decía el periodista Anderson en la ahora en la cuando estaba la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, él decía, están atacando los supuestos narcoterroristas en el Caribe o en el Pacífico, pero sabemos que el fentanilo, sabemos que la droga pasa por las redes a través del Ecuador, que es por ahí donde hay la parte que se llega hacia Estados Unidos y otras áreas donde hay también un trabajo que se está haciendo de cómo llega esa droga a Estados Unidos, que no hay una evidencia tampoco de otros trabajos. Y lo que se está haciendo es un tema de bombardeo a las lanchas rápidas en el Caribe. O sea que hay varios elementos ahí que hay que tener y dejar bien claro, y cada país pues deberá determinar. En esta ocasión ellos dicen fueron en aguas internacionales, pero recordemos que en el caso de la República Dominicana, aquí se estaba hablando de supuestamente aguas internacionales, pero se estaba también al mismo tiempo discutiendo que estaba en la zona económica exclusiva de la República Dominicana y que un país extraño tuvo una incidencia en hacer una operación militar matando a gente sin un debido proceso, y que eso también puede generar situaciones para los países donde se está ocurriendo o está teniendo este tipo de maniobras. O sea que hay muchos temas que todavía quedan pendientes por aclarar, y Estados Unidos pues cada vez más se acerca a estas dicotomías de romper con lo que ha sido tradicional o lo que ha mantenido en cuanto al respeto a la institucionalidad y respeto a los procedimientos, para ir con una política ahora de imponerse, como hacía hace ya muchos años atrás, de que aquí se hace lo que yo diga. Entonces no sabemos hasta dónde nuestras naciones van a seguir permitiendo que esta dinámica de que se hace lo que diga Estados Unidos y como diga el presidente de los Estados Unidos siga ocurriendo, y cuáles son las consecuencias que puedan tener para nuestras naciones. Ha de verse en el futuro lo que va a ocurrir. Por ahora estamos al pendiente de todo lo que allí ocurra, como también seguimos pendiente de las actualizaciones que nos den nuestras autoridades en cuanto a los efectos del huracán Melissa en la República Dominicana, y lo mismo también de lo que está ocurriendo en estos momentos en Jamaica, que como bien les dijimos, las autoridades pues han dado algunas actualizaciones de lo que está ocurriendo y lo que podría seguir ocurriendo en cuanto al tema de la intervención eléctrica, en cuanto a las condiciones, la disponibilidad de que estén solamente operando las entidades básicamente necesarias como acceso a combustible y a alimentos, pero también el llamado a las personas para ir a los albergues. Estaban comentando las autoridades la gran cantidad de albergues que hay disponible y la gran cantidad de personas que están yendo a los albergues y que les invitan a irse y no quedarse en sus casas o en lugares que puedan representar riesgos para ellos y para sus familias, dando la garantía de que la prevención es lo que más se tiene que tener en cuenta. Por el día de hoy ha sido todo para nosotros, agradeciéndoles la fidelidad de su sintonía e invitándoles para que en una próxima entrega nos encontremos aquí a través de Teleradio América, Televisión Dominicana y las redes sociales de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, Juana Hernández. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos a nivel nacional e internacional en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.
El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea la Corte de Apelación de la provincia Valverde, presentada por los senadores Odalis Rodríguez y Antonio Martí. Asimismo, los senadores aprobaron en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la avenida ecológica ubicadas en la provincia Santo Domingo. En otra información, el presidente Luis Abinader afirmó que la reforma constitucional de 2024, que limita la reelección presidencial consecutiva,